buenos días. Hoy estamos con Eugenio Roa Cazorla. ¿Quién es Eugenio? Bueno, pues Eugenio es un paisano nuestro que es profesor de baile, artista y bailarín. Un artista y bailarín de Torreperojil. Y hoy nos va a hablar del baile en el flamenco y de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Buenos días, Eugenio.
Buenos días.
¿Cómo decidiste introducirte en el mundo del baile? ¿A qué edad? ¿Qué te influyó para ello?
Pues el boom de las sevillanas. Realmente fueron las sevillanas. Porque en las fiestas de los pueblos, como todos sabemos, en una feria, en una boda, pues se bailan sevillanas. Y mi madre, pues en un momento dado, le apetecía a ella y apuntó a sus niños al baile. Y claro, como yo era demasiado pequeño, pues poco a poco fue como bastante natural en mí. Luego mi tío tenía una peña flamenca y me arrimé mucho, me enseñó mucho de flamenco la peña flamenca. Quizás ese sea el enclave más principal de mi enseñanza, ¿no? Pero sí, yo me acerqué a este mundo porque hubo un boom de las sevillanas.
Cosas curiosas. ¿Dónde has estudiado para ser bailarín, ese gran bailarín que eres?
Gracias, gracias por lo de grande. Sí, no solo mejor pues, en el mundo de la danza, por la altura también, claro. Pues sí, yo, hombre, estudié, pues como todos los que estamos aquí cerca en la provincia, pues las academias que tenemos cercanas. El mundo de la danza, pues básicamente se ha conocido por eso, ¿no? Pero ya un momento en que uno decide hacerlo de verdad en la vida, yo me fui a Madrid en este caso, ¿no? Sí, estuve en una gran academia como es Marta de la Vega, con los más grandes profesores como Juanjo Linares, Pedro Azorín, con Merche, o sea, un grupo de gente bastante, Julia Esteves, luego fui al conservatorio que actualmente es Mariemma, estuve varios cursos allí, hasta que en un momento dado llegó el Canales y ya se me ofreció ser profesional porque en el mundo del flamenco realmente, que era lo que yo buscaba, no existía en ningún sitio la seguridad como en un conservatorio que pudiera acceder al mundo de la danza. En el mundo del flamenco no existía eso, ¿no? Entonces sí, para ser bailarín, que es lo que el gobierno enseña en sus enseñanzas especiales, yo me fui a Madrid, sí.
Oye, ¿quién te apoyó? Porque cuando decides aquello de papá, quiero ser bailarín, así ¿cómo fue? ¿Se lleva aquello? ¿Cómo consigues apoyos para esos estudios? ¿Te fue sencillo?
Pues, hombre, yo recuerdo de ser muy pequeño y mi padre trabajaba con los primos de más abajo ahí en la casa en Córdoba en un convento y de asomarme a la bordilla, ¿no? O a la valla y mirar el conservatorio desde allí siendo muy pequeño. Pero realmente un niño con 12 años en Jaén o en donde sea no se puede desplazar a la familia entera a una gran ciudad que haya unos centros donde pueda ese niño ejercerlo, ¿no? Entonces, claro, yo fui bastante mayor, fue con 17 años cuando me fui. Y una vez que lo dije, mi padre trabajaba en Madrid y mi hermano también me ayudó mucho. Y entonces, pues, realmente yo llegué a Madrid, abrí las páginas amarillas, señalé con el dedo y tuve mucha suerte porque entré en una academia de las mejores. Sí. Fue así, abriendo las páginas amarillas, la información de la vida.
Qué pena, ya casi no las usamos, ¿eh?
Por eso. Ahora ya internet.
A ver cuánto nos dura. ¿Con quiénes has colaborado? ¿Qué compañeros has tenido?
Bueno, así bastante famosos que hoy en día conozcamos. Pues he tenido amistad con Pitingo, ¿no? Contábamos antes anécdotas de cómo le enseñaba los tanguillos de Cádiz él, porque él cantaba solo soul, ¿no? Él no sabía flamenco. Coincidimos en la academia con la novia y entonces pues íbamos en el metro y le llevaba yo los tanguillos y llegamos a la puerta de un teatro, ¿no? Y nos pusimos a hacer palmas y cantó y sonó la garganta de Pitingo en ese momento. Entonces hicimos un corro de gente y aquello de pronto, o sea, artistas de ese nivel, Jerónimo Maya en aquella época, luego el Canales, he tenido muchos compañeros que son grandes profesionales por muchos lados, que ahora son personas que se dedican, por ejemplo, a llevar Japón, a llevar China. Mis compañeros del conservatorio, por ejemplo, de Madrid, son todos o bailarines del Nacional o bailadores de tablao, que realmente somos la generación del... Yo soy realmente el pequeño de los mayores. O sea, mi técnica y mi historia es de la historia antigua, pero yo soy pequeño para eso. Entonces, los de mi época han vivido otras cosas, ¿no? Ya han sido de otra manera.
Hablábamos de las personas, pero no podemos dejar por menos de los espectáculos. ¿En qué espectáculos has participado que más te han llenado, que más te han gustado? Seguramente habrá muchísimos.
Bueno, sí, claro. Hombre, cuando uno trabaja con un guitarrista, pues está haciendo una elaboración artística más personal. Entonces, pues eso motiva bastante, ¿no? El flamenco en sí es bastante del individuo, ¿no? Entonces, pues claro, en ese sentido. Pero bueno, luego ya en el mundo del baile y de la danza, sobre todo de cómo se ha llevado el flamenco al escenario en ballet, me ha gustado mucho la frescura de Málaga, tiene grandes personas que han movido ballet bonito, pero realmente la coreografía o el baile que yo he disfrutado más siempre ha sido el que haces con tu guitarrista, claro, porque la creación es tuya.
¿Qué palo del flamenco más te gusta?
¿Y cuál no me gusta?
Dos cosas, ¿no?
Sí, es que es complicado, ¿no?
La música tiene momentos.
Sí, aquí se dice lo que vamos a hablar, las palabras de los mayores. Si el cante está bien dicho, te gusta, claro. Si está expresado de una manera bonita, ya tiene una garganta de por sí bonita, y tiene sentimiento, y te lo sabe enfocar, y sabe su propia garganta al artista, por ejemplo, en este caso cante, poder trabajarla y poder hacerla sonora dentro del mundo del flamenco que tan rizado es y tanto quejío tiene, pues claro, te gusta, sea lo que sea, ¿eh?
Estamos aquí esta mañana con Eugenio Roa en Entre Cantares y Coplas, con un gran bailarín y profesor de escuela. ¿Cuántas horas de ensayo te lleva al día tener una forma física adecuada para ser bailarín? Y también preguntarte, ¿tienes alguna alimentación especial?
La comida, yo si me quito, me pongo el dulce de media tarde, me controlo el cuerpo con eso. Ya engordo un poquito más, engordo un poquito menos, me quito un poco. Referente a la forma física, pues la motivación es muy importante también. Lo que sí está claro es que ya llega un momento en que si ya tienes claro una coreografía propia, ¿no? No tienes por qué estar machacándola para hacerla más rápido o para hacerla, ¿no? Lo que hay que es trabajarla para hacerla más bonita o más al estilo que tú quieras, ¿no? Darle una plástica. Ahora, depende. Si uno se mete a estudiar y pues tiene una horita de preparar el cuerpo para que esté caliente, otra hora de trabajo técnico y una hora de creación un poquillo más. O sea, 3 o 4 horas puedes echar perfectamente para uno estar activo, ¿no? Sí, sí.
Tenemos aquí en el estudio azul una guitarra que está de atrezo.
Guau.
Y no sé cómo se ha acercado, la ha cogido, ha empezado a tocarla, a ajustarla, hasta que ha sonado. Me ha sorprendido porque no conocía bien tu faceta de tocar la guitarra. ¿Cómo te acercas al mundo de la guitarra? Cuéntanos cómo fue eso.
Sí, pues tiene una explicación muy sencilla. A mi padre siempre le he escuchado, no a él, sino a mi madre decir que a él le hubiera gustado que me hubiera expresado en el mundo del arte con la guitarra. Pero claro, volvemos a la misma, ¿no? Gracias a la escuela de flamenco, que ahora veremos por qué hay que darle gracias, yo no he tenido nunca una guitarra cerca. De verdad que motivara. Yo lo que tenía era academia de baile. Entonces, claro, pues el baile ha sido lo que uno ha estado cerca. Y luego también, pues, me ha costado menos, he llegado aquí, he llegado allá, pues contento he estado con ese tema, ¿no? Pero hubo un momento en la vida en que no estaba, mi cuerpo no podía estar activo, y entonces pues apareció la guitarra. Y sí, Juan Ballesteros, el maestro, me estuvo enseñando los primeros pasos, lo bonito de la guitarra, que es lo único que tiene el flamenco, ese patrimonio de la humanidad del flamenco, ¿no? Y luego ya, pues claro, mi propio conocimiento me ha llevado a poder tener la guitarra, no para ser guitarrista, sino para que mis niñas, mis niños, mis clases puedan tener una guitarra y comprender lo que es bailar a guitarra, que eso es flamenco, bailar en un CD, uh-huh, otra historia, ¿no? Entonces sí. Y luego también decir que no que lo hubiera cogido antes, ¿no? Porque cada uno le llega a su momento. Es lo que uno puede hacer con la guitarra, la diversión que tiene, quizás en el baile o en otras cosas, bueno, en la garganta sí también. Pero hay una cosa que le saca bastante uso lucrativo. Digo, lucrativo, ¿no? Lucrativo sería profesional, digamos, ¿no? Sino
lúdico.
Lúdico, exacto.
Bueno, yo solamente puedo dar fe de una cosa, y es que la guitarra de atrezo a la que antes me refería, pues bueno, la ha conseguido afinar y hasta suena bien. Todo un logro. Sí. Vamos ahora con la Escuela de Baile de Flamenco de Andalucía. ¿Cómo nace esta escuela?
Sí, este proyecto inicial fue en Linares. Tenemos que decir que la Escuela de Andalucía nació en Linares. Y entonces se expandió rápidamente porque hacía falta algo así, no existía en el mundo real del flamenco. Luego llegó Comisiones Obreras y se dieron cuenta de que no podía faltar tampoco en el ámbito laboral. Tenía que haber un epígrafe, tenía que haber una formación ocupacional. Realmente darle el ente que el flamenco necesitaba, ¿no? Ya hace bastantes años que todo esto está funcionando, ha llegado a Junta, ha llegado al Gobierno Central, ¿no? Se ha incluido en muchos sitios, se han aceptado muchas normas, pero realmente nace de Linares para dar formación en las cuatro vertientes del cante, baile, guitarra y percusión, cosa que hasta el momento no había ningún sitio real donde hubiera una claridad de enseñanza con referente al flamenco a nivel inicial, digamos, ¿no? También a nivel profesional, pero a nivel inicial.
¿Cuál es el objetivo principal de la escuela? ¿De la Escuela de Baile Flamenco de Andalucía?
Sí, bueno, de baile, de cante, de toque,
sí,
en guitarra y percusión. El objetivo principal es que, en este caso, Peal de Becerro pudiera el día de mañana tener un artista flamenco. La enseñanza a los jóvenes para hacer un futuro de nuestra tierra, que el flamenco sea de nosotros igual que siempre ha sido, ¿no? Porque realmente ha nacido aquí. Ha nacido aquí en un cortijo, ha nacido aquí en una fiesta, ha nacido en una saeta. O sea, el flamenco es no solo arte, sino es nuestra cultura. Entonces, lo principal que quiere hacer la escuela, lógicamente, es dentro de ese arte que las personas se expresen y que los artistas salgan el día de mañana. Pero no obstante, es un ente que ha salido porque es una asociación sin ánimo de lucro que partió de Forin y Rom, de son centros de enseñanza para poder de Comisión Obrera, y sí, bastante, está muy bien todo el tema, porque el flamenco estaba un poquillo apartado de la realidad. La realidad es un trabajo, la realidad es una enseñanza, un estudio, una titulación específica. El flamenco necesitaba que existiera la Escuela de Flamenco de Andalucía, necesitaba que existiera un ente que pudiera dar unas bases y un camino a la enseñanza en el mundo real del flamenco.
Lo que nos gusta el flamenco a los dos. Cuando suenan estos compases, como movemos en la cabeza, ¿eh? Bueno, tú más cosas, yo es la cabecita un poco nada más, pero tú casi vas a bailar ya.
Hombre, es que Paco.
Hombre, Paco es que es mucho Paco. El gran Paco. ¿Desde cuándo eres profesor de esa escuela?
Yo soy profesor de la escuela, digamos, oficialmente, en el momento en que ya empecé a dar clases en la escuela, ¿no? Entonces, como hemos hecho unos pactos confederación de AMPA, ¿no? Y los olivos y los alumnos con los padres y los ayuntamientos, pues entonces ya se están realizando estas clases extraescolares, ¿no? Que es uno de los objetivos de la Junta de Andalucía, en ciertas localidades, y yo pasé ya oficialmente a ser profesor en el momento en que empecé a dar clases. Pero bueno, no obstante, desde septiembre a octubre empecé a ser coordinador de la provincia. Entonces, como es una asociación sin ánimo de lucro, y yo he luchado, bueno, aquí podemos hablar de muchos casos que he tenido yo el favor de intentar luchar porque esto avanzara, ¿no? Entonces, realmente aquí en PEA hemos tenido mucha enseñanza a través de subvención de la Junta de Diputación en enseñanza. Entonces, pues la Escuela de Flamenco, como parte también de una idea que yo también tenía, pues nos juntamos y desde septiembre, octubre, yo ya empecé a hacer un poco la gestión de coordinar la provincia, para que no, como dicen muchas madres, tenemos una guitarra, me han regalado una guitarra y no sabía dónde apuntarlo a que aprendiera a tocar flamenco. Esa es la visión de la escuela y realmente, pues yo oficialmente soy desde, me parece que fue en enero o febrero, pero coordinador de la provincia desde septiembre.
¿Dónde se imparten o se van a impartir sus clases? ¿Va a haber una sede en cada población? ¿Cómo va a funcionar?
Sí, el primer punto ha sido intentar organizar al profesional y titularlo, ¿no? Entonces el camino va a ser por formación profesional ocupacional, es decir, a través del paro. Y va a ser oficial a un nivel de FP3, ¿no? Título superior, un técnico superior. Entonces es homologable mundialmente, ¿no? Es un camino que se va a hacer oficial. Entonces hay unos centros homologados, en los centros que lo damos de Forum y de Room, homologados en las capitales. Uh-huh. Ya hay unos cuantos homologados y están analizándolo, están yendo los técnicos, para impartir esos cursos de 900 horas, para que ya sea profesional y pueda acreditarlo a través del paro, puedes darle una titulación específica, ¿no? Ese es el camino primero. Y eso es la oficialidad, y los centros son públicos en las capitales. Luego, como tenemos una serie de medidas en los colegios, que es el fomento del flamenco a través de una ilustrada el día 16 de noviembre, que es el día del flamenco, ¿no? El día que se hizo patrimonio, y con una charla, no es una charla, actuación. Luego tenemos unas clases extraescolares. Pues entonces la escuela ha hecho un fomento a través de los colegios y un acuerdo, como lo hablamos, con las federaciones y los ayuntamientos, para ofrecer esas clases extraescolares. Entonces, la Junta de Andalucía nos ha otorgado el privilegio, digamos, de algún modo, o la obligación de llevar el flamenco de tal manera que seamos el único ente que podamos entregar un certificado de 100 horas que es de nivel curricular, no es el de FP3, ¿no?, que hablábamos oficialmente, sino que es a nivel curricular, pero ya es el único ente que va a valorar el flamenco tal y como es, solo flamenco. Entonces, bueno, en los colegios es a nivel elemental, estupenda los acuerdos, son 15 euros lo que paga el alumno. El artista se han prestado por la labor a un precio que casi es nada más que ni los gastos algunas veces, ¿no? Para poder hacer esa charla y para poder hacer. O sea que el trabajo que se está haciendo, el artista se ha volcado en la enseñanza igualmente. En eso estamos muy contentos también. Entonces, el elemental está en los colegios. Habrá algunas localidades que por su tradición flamenca tengan sede oficial de la EFA, como en este caso un Ronda, un Linares, ¿no? Estamos dándole la posibilidad a pueblos que ya tienen un camino hecho histórico de flamenco, bien sean porque han tenido buenas academias, como es el caso de La Mula en Jodas, ¿no? O han tenido, siempre hablamos de flamenco, ¿no? Han tenido unos grandes festivales como el Linares, pues entonces un patrimonio turístico donde se puede hacer grandes conferencias y grandes masterclass de artistas que hoy en día ya son figuras históricas y que es necesario que transmitan eso a los alumnos, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues estamos valorando los territorios más turísticos también para dárselo al mundo. Eso es el nivel medio profesional y no en todas las localidades vamos a tener esto. Esto solo va a ser en las localidades que veamos que es un centro de zona de 7-8 pueblos y se pudieran juntar en ese centro las niñas y los niños que ya quisieran ser un poquito más a nivel de guitarra, nivel medio, ¿no? Y luego está el profesional, que es el nivel alto, el certificado de 100 horas, estamos hablando siempre, que ese se va a dar en ciertos lugares como Linares y Jaén, o las grandes capitales. Ese, el profesional, es más complicado todavía porque no en todos los pueblos van a salir dos o tres profesionales del canto y de la guitarra, lógicamente. Lo que sí van a salir en todos los pueblos con el elemental es una cultura genérica del flamenco. Que un niño pueda coger una guitarra o pueda comprender un compás en un momento dado, en una fiesta, y pueda participar del flamenco como cultura propia suya. Eso es lo que vamos a conseguir. Pero claro, es lo que hablábamos antes, el objetivo es sacar artistas, o sea que habrá artistas y habrá niños que tengan muchas actitudes para poder enseñar al mundo lo que es el arte andaluz. Y entonces esos niños o adultos tendrán que ir pues a la capital o a Linares.
Todo esto, Eugenio, eleva el flamenco. Y la pregunta, porque ya sabes que yo estoy aquí para hacer preguntas, entre otras cosas, ¿cuál es la importancia real del flamenco en Andalucía?
Pues mira, ahora mismo tenemos de fondo al mejor guitarrista del mundo. ¿Por qué? Porque este señor no solo creó para que otros pudieran interpretar, sino que elevó el flamenco a técnica y melodía y... Bueno, habla de Paco de Lucía en un programa entero solo para él. Entonces ahí hablamos de la verdadera intensidad que tiene el arte andaluz. En el mundo entero es una cosa que se respeta, que no imaginamos hasta qué punto. Es lo mismo que vemos a un artista que viene americano aquí y vamos y hacemos un conciertazo de gente allí todo loca gritando, pues el flamenco llena los teatros por el mundo entero. Entonces importancia tiene. Pero ya no solo la importancia que le pueda ver la gente de fuera. El disfrute, ¿no? Porque el flamenco tiene todos los sentimientos que podamos analizar, porque tiene alegría, pena, una ansiedad, tiene... O sea, el flamenco puede interpretarse, el artista puede darle el 100% de la emoción que sienta. No es como otras artes que depende de la obra que se está visualizando, ¿no? El propio artista en ese segundo te lo está transmitiendo todo. No solo eso, es que la importancia que tiene el flamenco en Andalucía es que es su propia cultura. Entonces, no comprendemos que durante 40 años ha habido peñas en la mitad de los pueblos de Andalucía donde se ha juntado la gente y se ha transmitido el flamenco porque ellos mismos han querido expresarse así. Es que es una manera de los andaluces de hablar, digamos, ¿no? El flamenco es su manera de expresarse de otra manera que en este momento sería a través del arte. ¿Cómo se expresa un andaluz a través del arte? Cantando flamenco. Lo más famoso que conocemos en el mundo del flamenco es la rumba, ¿no? Y es como la salsa, digo, la vuelta al mundo, la rumba, ¿no? Y es pues un palo de flamenco, unos tangos rápidos, aliviados con otros tonos. Y luego también tenemos que hablar que la creación del flamenco como tal ha sido a través de un cortijo, ha sido, lo tenemos en la Semana Santa, lo tenemos en las Navidades. O sea, el flamenco es nuestra cultura. Ahora, que nosotros lo queramos ver ya como arte, porque ha habido grandes artistas que no han tenido otros folclores, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, porque bueno, un artista tan elevado como un Paco de Lucía no lo ha tenido nada más que el flamenco, no lo ha tenido, por ejemplo, la Jota. La Jota no ha tenido, y tiene grandes voces y grandes cantadores, ¿no? Pero realmente el arte andaluz ha sido extremadamente más sensible y más grande que cualquier arte que se haya creado en España. O sea, ya le estamos dando. La marca España ya se llama flamenco. Ya no son solo los toros, el arte de los toros, no, los toros tienen muchísimo arte. El saber engañar a un toro para poder tenerlo a tu alrededor y hacerlo con su figura y con su cercanía y con su trascendencia, eso es arte, ¿no? Pero no es un arte tan grande y tan llamativo como el flamenco. El flamenco llega más lejos todavía que los toros. Los toros llegan lejos por lo que significa el toro y lo que significa la corrida, ¿no? Entonces, incluso para España, ya el flamenco es su propia cultura. Entonces, claro, ¿cuál es la importancia del flamenco en Andalucía o Andalucía? Pues somos nosotros mismos.
La importancia del flamenco somos nosotros mismos. Así lo define Eugenio Roa.
Tú, yo y el de más abajo y el de más arriba, claro.
Bueno, Eugenio, pues esta conversación tan agradable que estamos teniendo contigo llega hasta su fin. Quiero agradecerte muchísimo tu presencia aquí en LVT Radio y en el Estudio Azul y desearte que tengas muchísima suerte en ese trabajo, ese proyecto tan grande que llevas entre manos.
Muy bien, muchas gracias. Gracias también tú por haber pensado en nosotros, ¿no? Porque claro, estamos viendo lo de la Escuela de Flamenco y es un momento también para que la gente comprenda las medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? Y yo como persona, pues claro, tú eres agradecido. Claro, claro.
Aquí queda nuestro vecino, Eugenio Roa Cazorla, bailarín y profesor de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Muchísimas gracias y hasta luego. Hay que ver qué rápido se pasa la mañana de los viernes contigo. Muy buenos días. Aquí, Juan Manuel Escudero. Y allí, al otro lado, un montón de amigos y amigas. Buenos días y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy hemos iniciado vuestro programa con una entrevista a un bailarín de aquí de nuestra tierra, de Torreperojil. Un gran bailarín que nos ha comentado experiencias y ese proyecto tan importante en el cual está trabajando, esa realidad, podríamos decir ya de forma absoluta, que es la Escuela de Flamenco de Andalucía, de la cual es profesor. Y aquí continuamos, ¿cómo? Con más música. Con la copla, con el flamenco, con esas canciones que hacen que los viernes pues sean un día diferente. Hay que ver con quién continuamos. Hombre, no podía faltar. En el pasado programa creo que no se escuchó. Ya tengo un punto menos. El gran Antonio Molina. Y este tema, El Macetero.
Abrir niña los balcones, que ya llegó el macetero. El macetero. Con mi pregón sandunguero, encandilo corazones. Con mi pregón sandunguero, encandilo corazones. Vengan y compren la rosa, ruborosa y sin espina. Miren esta clavellina, que huele a flor de romero, coleopilitra y geranio. De esto trae el macetero. El macetero. A ti te traigo morena, mora de pelo. Esta bonita azucena de mi arríate en graná, qué preciosa, y a ti carita de rosa con boquita de jazmín, te traigo de mi jardín una violeta morada. El macetero, traigo la flor más fresca y linda del mundo entero. El macetero se va, el macetero se va, el macetero.
Entre cantares y coplas en LVT Radio. Estaba yo pensando que hace un tiempo estuvo por aquí un cantante de flamenco de Linares. Uno de los varios que ya han pasado. Y concretamente recordaba yo a Sabuquillo. Podría decir muchísimos elogios, su música está ahí, la podéis escuchar. Pero yo que le he conocido en persona, me he llevado una gran satisfacción. Humilde, sencillo, cariñoso. Paciente, inteligente. Y además canta como estáis escuchando. Os dejo con el último tema de su último CD, En mis sueños, que lleva por título Agua fresca. continuamos ahora con un joven madrileño llamado Chaito. Un extraordinario cantaor flamenco moderno. Que nos deja este tema, Mujeres Divinas.
Y traiciones se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Pues nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla, no queda otro camino que adorarla, no queda otro camino que adorarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla.
Entre cantares y coplas, en LVT Radio. ¡Qué canción tan preciosa! Y cuántas versiones tiene? Este como una ola, de Rocío Jurado. Una canción inmortal.
Grabé tu nombre en mi barca. Grabé tu nombre. Los mares
feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Bajé del cielo una estrella mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola. Y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola.
El recuerdo a las madres está muy presente en la copla, en el flamenco.
Tan mal se ha portado la vida.
Y claro, también en nuestra memoria como personas. Para ellas va, para las madres, esta canción de Alejandro Conde. Canto a mi madre.
Se ha portado la vida con la pobreza de mi padre, que mientras que yo le viva, que mientras que yo le viva, no le va a tocar ni el aire mi madre. si le canto pa sentirla junto a mí. Tengo en mi mente que mi padre lo primero y no la cambio por nada y no la cambio por nada ni por la gloria del cielo.
Entre cantares y coplas, en LVT Radio. Bueno, yo no sé cómo lo sentiréis vosotros y vosotras, pero a mí la mañana se me hace cortísima aquí a vuestro lado. La buena música, ese aliciente que hace que el tiempo se pase, pues, en nada. Pero bueno, tenemos que irnos a publicidad unos instantes, después las señales horarias y continuamos en Entre Cantares y Coplas. Así que os espero ahora, ¿eh? Mientras tanto, nos quedamos con muchísimo ritmo. Antoñita Peñuela, a la vera vera.